Pero para hablar con un conocedor de este asunto, yo le agradezco al maestro José Luis Trueba, intelectual, escritor, que nos ayude a entender la Revolución Mexicana el día de hoy. Maestro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué húbole? Qué gusto estar con ustedes. Muchas Me encanta la idea de platicar.
Más gracias, maestro. Le agradezco mucho que se tome el tiempo para hacerlo. Maestro Trueba, ¿qué es hoy, a 115 años, la Revolución Mexicana?
Yo creo que es motivo de un velorio más que merecido. Fíjate, ya nuestro país es tan lejano de este de 1910 que no nos reconocimos en él. Eso es por un lado. Pero por otro lado, la revolución ha cambiado tantas veces de rostro que tampoco nos podemos reconocer en ella. Los primeros revolucionarios que ganan, esto es, los carrancistas, que inventaron enemigos terribles a Huerta y a Porfirio Díaz. Y ellos van a intentar crear un país. Cuando asesina la propia revolución a Carranza, y aparece el caudillo Obregón y luego el institucionalizador Calles, la revolución se vuelve distinta. Cuando ya está perfectamente institucionalizada, la revolución casi se vuelve chacota. Piensa en el monumento a la revolución, pero piénsalo en serio, así sin miedo. Ahí están enterrados los que se asesinaron. Ahí están enterrados todos los que se odiaban. Es decir, está Carranza y está Villa, están todos los enemigos ahí. Y la gente piensa que eran grandes amigos y que todos eran grandes revolucionarios sin pensar en sus odios. Es otra revolución. Y si a esto vamos agregando las revoluciones regionales, los magonistas en el norte, los zapatistas en el sur, la gente del Partido Socialista en Yucatán, los garridistas en Tabasco y un etcétera que es apabullante, resultaría que esa revolución monolítica del monumento no existe, nunca existió, y nosotros nos hemos convencido de que sí existe y que somos herederos de ella. Somos herederos más de los murales que de esa revolución inventada. Somos más herederos del mito que de ese monumento.
Menciona usted algunos personajes como Garrido Canaval, maestro.
Ajá.
Pues que hoy estamos en circunstancias así de reconocer a un personaje como Garrido Canaval en pleno siglo XXI. Con las prácticas que tenía, ¿usted lo ubicaría en una línea revolucionaria?
Híjole, a ver, yo voy a hacer una propuesta. Yo creo que Tomás Garrido Canaval, hoy lo podíamos recordar por algún par de cosas o tres que son maravillosas, y lo podríamos abominar por más de 40 que son escalofriantes. Te pongo un solo ejemplo. Cuando él es gobernador de Tabasco, en el mero fervor revolucionario, en Tabasco se inicia una costumbre maravillosa de nuestro país, el desayuno escolar. A lo mejor no nos acordamos de ello, pero gracias a este desayuno escolar, muchos millones de niños podían llevarse algo a la barriguita en las mañanas. Es más, algunos de ellos hasta guardaban algo del desayuno para llevarlo a su casa.
Sí, porque esa práctica, digamos, la tenemos ubicada en tiempos de López Mateos.
Exacto, pero el primero fue en la época de Garrido en Tabasco, y curiosamente lo que traía de rigor, además de la lechita y todas esas cosas que se le ponen al desayuno escolar, traía la fruta más tabasqueña que hay, un plátano, entre otras muchas cosas. Eso es algo que es digno de recordarle a Garrido. No solo eso, Garrido es también un gobernante que trata de tener una suerte de laboratorio, así lo ha dicho bien Carlos Martínez Azad, de la revolución en ese estado. Y vemos también ahí los excesos revolucionarios, los camisas rojas que asesinaron, que da gusto, la persecución religiosa que llegó a momentos de delirio, incluso la idea de crear un mexicano a la altura de la revolución, es decir, un mexicano que no fuera borracho, que fuera socialista, un mexicano un poco raro, que no tiene que ver mucho con la realidad. Eso fue Garrido. Aquí en la Ciudad de México tenemos recuerdos infaustos de él. Por ejemplo, si ustedes este fin de semana andan muy revolucionarios y quieren asustarse tantito, vayan a Coyoacán.
Sí, a la iglesia de Coyoacán.
Exacto, a San Juan Bautista. Sí. Y ahí está el recuerdo de la gente que mataron.
Sí, entrando al lado izquierdo.
Exactamente. Exactamente, ahí está un azulejo donde recuerda esta matanza perpetrada por la gente de Garrido Canaval. Ese hombre es una revolución que casi no volteamos a ver.
Maestro, todas las revoluciones tienen personajes así. Garrido Canaval, el general Fierro, claro. El alazán tostado, personajes pues, que van de la... que son pintorescos incluso, pues, ¿no?
Sí.
O en su dramatismo, ¿no? El Ávila Camacho, el hermano, ¿no?
Sí.
Pero usted diría que esta revolución mexicana y por consiguiente, pues la Constitución del 17 que deviene de todos los anhelos revolucionarios, sigue cobijando y abrazando a la mayoría de los mexicanos.
Híjole, yo creo que no. Voy a dar una razón un poco rara. Yo creo que una constitución no es otra cosa más que un sueño de un país. Es decir, cuando se reúne el constituyente para votar la del 17, ellos están imaginando un país a futuro. Me da igual si es con el 123, si es con el tercero, escojan el artículo de su preferencia y ellos están pensando en el país que quieren construir. Bueno, ese país que quieren construir, perdón, yo creo que hoy ya no es tan operante. A mí me dicen, oye, construimos un país de hace más de 100 años, yo le diría, no, gracias, yo prefiero uno más reciente. Pero no solo eso. Esa constitución del 17 ya queda solamente un cascarón, porque ha tenido tal cantidad de reformas que aquella que está delante de nosotros es como el resultado de un cirujano plástico de muy mala mano.
O sea, hay poco de esa constitución.
E incluso es una constitución que en algunas ocasiones ha tenido parche y reparche para decirse y desdecirse o para decir cosas extrañas.
¿Lo mismo diría usted de la revolución, maestro?
Ah, por supuesto. Yo creo que la revolución tiene por lo menos tres tipos de personaje. Los revolucionarios, es decir, aquellos que estaban soñando un país distinto, que los existieron. Estoy pensando en Madero y estoy pensando en Calles, por dar dos ejemplos. Pero también están los revolucionados, así les decía don Luis González y González, que eran estas personas que acaban siendo arrastradas por la bola y que al final se van a convertir en unos sanguinarios. Estoy pensando, como decías hace un momento, en el general Fierro, o en un excesivo como Garrido Canaval.
Sí, sí.
Pero también es la revolución de los utopistas, de aquellos que por alguna razón fueron capaces de soñar futuros imposibles, maravillosos pero imposibles, ¿no? Como los Flores Magón, como Salvador Alvarado, o quizá como Carrillo Puerto. Estoy pensando en ellos tres, por supuesto, podría estar ahí muchos más, ¿no? Pero estos tres personajes están soñando países que no habíamos sido capaces de imaginar. Pongo nada más para que se den una idea. Pensemos en Carrillo Puerto y en Salvador Alvarado. Gracias a ellos es que tuvimos el primer gran movimiento feminista. Gracias a ellos es que el divorcio funciona en el sureste. Gracias a ellos se acaba el estigma, por lo menos en el terreno legal, del hijo bastardo. Es decir, es un gobierno absolutamente, como dicen ahora, rompedor. No sé si tal palabra sea correcta, pero me gusta.
Pero se entiende el término. Maestro, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cuál de estas consignas que enarbolaron la lucha de 1910, sufragio efectivo, no reelección, la tierra es de quien la trabaja, ¿cuál de todas estas, las demandas de Cananea y Río Blanco, cuáles diría usted que siguen muy vigentes?
Ay, yo creo que hay una de estas declaraciones que me parece mucho más indispensable que cuando se dijo. Hablo de Plutarco Elías Calles. Fíjate, cuando matan a Obregón, después de haber quebrado el mandamiento de no te desreligirás, Plutarco Elías Calles se da cuenta que han matado al último caudillo. Y en un discurso que a mí me parece prodigioso, él anuncia que la revolución ha dejado atrás el tiempo de los caudillos para entrar en el tiempo de las instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Plutarco, son de las pocas cosas que de verdad no nos queda más remedio que estar de acuerdo con él. Los países existen, funcionan, valen, y nos dan esta posibilidad de vivir bien, o lo mejor cercano a bien, gracias a sus instituciones. Me da igual si es el Seguro Social, si son los bancos públicos, o si son los organismos descentralizados, las instituciones que vigilan la transparencia, qué sé yo. Todas estas que hoy no están tan bien paradas, yo creo que deberíamos pensar recuperarlas. No podemos darnos el lujo de volver atrás en ese sentido. Yo creo que un país de instituciones a todos nos viene bien, incluso a las personas que gobiernan. Todos saldríamos ganando. Yo creo que esa frase de la revolución tiene un gran peso, tiene. Pero también hay otras que me gustan. Me gustan las de aquí entre nos, pero no le digas a nadie. Me gustan las de los anarquistas, de los hermanos Magón, estos que dicen: yo quiero un país y un mundo sin Dios, sin gobierno y sin injusticia. A mí me gustaría, yo en el fondo sí tengo cierta comunidad con ese viejo anarquismo, cierta. Claro, a mí me gusta más una variante que no pegó aquí en México, pero sí, esas me gustan. Una personalmente y la otra como deseo para un país.
Pues maestro, siempre un privilegio platicar con usted. Le agradezco de nueva cuenta que nos haya tomado la llamada, siempre que se lo solicitamos. Gracias por ello y gracias por sus reflexiones.
No, hombre, al revés, gracias a ustedes. Mil abrazos. Y mañana es viernes, y como decía Germán de Isa, mañana toca, no se les olvide.
Gracias, maestro.